Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 5 minutos de la mañana de este 25 de enero, día muy especial para nosotros, no porque sea el Día Internacional de la Publicidad, que eso se lo dejamos a los publicistas, sino porque hoy hemos salido a la calle, o mejor dicho, al metro, para compartir con ustedes 3 horas de radio en directo. Hemos instalado nuestros micrófonos en el hall del intercambiador de nuevos ministerios, por donde pasan muchos de ustedes y por donde van a pasar muchos de ustedes, sobre todo en estos días en los que la patronal del taxi continúa con sus protestas. Hoy, 5ª jornada de movilizaciones que pasan oficialmente por una huelga de hambre que se supone que tendría que haber empezado hace 6 minutos y que va a protagonizar un grupo de taxistas. Ni la reunión que mantuvieron ayer Comunidad y Ayuntamiento, una reunión que acabó con el compromiso de volverse a reunir, ni el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se muestra favorable a los VTCs y contraria a que se obligue a sus clientes a precontratar el servicio, han contribuido a calmar los ánimos. En medio de todo este lío, ya saben, estamos los ciudadanos, muchos de los cuales han encontrado un salvavidas en Metro de Madrid, que este año, 2019, cumple 100 años de vida. Del metro, de su historia y de sus problemas actuales hablaremos en nada, en unos minutos, con Borja Caravante, que es su consejero delegado. Y si ustedes utilizan este medio de transporte público de manera habitual, seguro que alguna vez se han preguntado de quién es la voz que nos anuncia las estaciones. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de conocerle, de ponerle cara, porque nos va a acompañar en algún momento de aquí a las 11 de la mañana. Además, si se acercan hasta este intercambiador de nuevos ministerios, podrán disfrutar de la música en directo de las Niñas de Cádiz y de Nat Simmons, de la magia de Dania Díaz y de Alberto Figueiredo, que son dos de los participantes del Festival Internacional de Magia que va a comenzar el próximo 7 de febrero. Podrán conocer a unos usuarios de metro muy especiales, los perros guía de la 11. Escucharán las principales reivindicaciones de los vecinos de la zona. Verán cómo el Suma nos enseña a realizar una reanimación cardiopulmonar y tendrán la oportunidad de participar con Sergio Martín Romo en un ratito de oyentes que hoy se va a prolongar durante toda la mañana. Por cierto, les recuerdo que tenemos una entrada doble para ir al cine para la primera persona que se acerque hasta aquí y que tenga sintonizado en su móvil o en su tablet o en su transistor Onda Madrid. Teníamos dos, pero ya se ha acercado Álvaro hasta aquí. Antes de empezar el programa nos ha enseñado su móvil con una fotografía del dial marcadito de su radio y ya se ha llevado la primera entrada, así que tenemos otra calentita. Ya tenemos con nosotros en Buenos Días Madrid, aquí en directo, al consejero delegado de Metro de Madrid, a Borja Caravante, pero antes vamos con la actualidad del día, que pasa una vez más por IFEMA, donde ya saben ustedes, un grupo de taxistas ha anunciado que se iba a poner en huelga de hambre a partir de las 10 de la mañana. Allí está nuestra compañera Eva Prat. Eva, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora los taxistas están reunidos en una especie de asamblea para decidir cuáles son las acciones que van a hacer a lo largo del día. Está previsto que unos 16 taxistas inicien una huelga de hambre y se encadenen también en algún punto de las inmediaciones de IFEMA, donde recordamos llevan ya 5 días durmiendo muchos de ellos dentro de los coches. El olor aquí a humo es la constante. Son los restos de las fogatas que han hecho durante la noche para calentarse y ahora reina la tranquilidad. Hace una media hora han bajado hasta el vestíbulo de una de las bocas de metro para recibir, han dicho, a los visitantes de Fitur, pero lo han hecho sin interferir el paso de los viajeros, gracias a un cordón policial, y esa protesta ha durado solo unos minutos. Ahora, como decimos, la tranquilidad es lo que reina de momento. Veremos a ver lo que ocurre a partir de las 10:30 con esa llegada que está prevista tanto del presidente regional Ángel Garrido como la alcaldesa de Madrid, pues en el día grande para Madrid, que es en Fitur, y no sabemos si los taxistas, pues dentro de esa asamblea que, como decimos, se está manteniendo, pues van a preparar alguna especie de recibimiento. Estamos a la espera de lo que ocurra, mientras, como decimos, la tranquilidad aquí es la tónica dominante.
Había llegado la noticia, Eva, de que otro grupo de taxistas podría estar pensando en encadenarse en la Consejería de Transporte, que está muy cerquita de aquí, de nuestros ministerios. ¿Sabes algo de esto o ha sido una falsa alarma?
Pues de momento no nos confirman. Aquí, como decimos, el mutismo es un poco también la consigna. Sí, que se había dicho a primera hora de la mañana que había varias acciones previstas, no solamente aquí en IFEMA, sino en distintos puntos de la región. Como bien decías, había previsto un encadenamiento frente a las puertas de la Consejería de Transportes, aquí en IFEMA también, aunque todavía no se ha concretado el punto. Y también había previsto una marcha, decían, una marcha tranquila con los taxis a lo largo de la M30, y también una marcha por las distintas sedes de los partidos políticos en Madrid. Como decimos, no son informaciones que se nos hayan confirmado del todo. Estamos aquí a la espera, incluso, que se nos diga si finalmente se va a producir el encadenamiento tanto en la calle Maudes como en la propia sede de IFEMA, donde, como comentábamos, unos 16 taxistas estaban dispuestos a hacerlo y además comenzar una huelga de hambre.
Muy bien, Eva, pues estaremos muy atentos a las 10:30 de la mañana, que, como nos dices, es la hora prevista de llegada del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a esta feria, a Fitur, que hoy celebra el Día de Madrid. A ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, compañera. Hasta luego.
Estaremos muy pendientes. Hasta luego.
Claro que sí. Bueno, pues les recuerdo que estamos emitiendo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. Ahí estamos en el hall de ese magnífico intercambiador. Metro de Madrid, ya saben ustedes que cumple 100 años en este 2019. Millones de personas, no sé cuántas, no sé si el consejero delegado de Metro de Madrid será capaz de calcular cuántas personas han podido viajar en Metro en Madrid desde que se inauguró. Borja Caravante, consejero delegado de Metro de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eso no hay quien lo calcule, ¿no?
Bueno, llevamos 650 millones de personas de personas al año, pues hay que multiplicar por 100 y es un buen número de personas, pero desde luego que prácticamente todos los madrileños en algún momento del año de su vida han pisado el metro sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Bueno, vamos a hablar de la historia de metro, vamos a contar algunas curiosidades, también de algunas reivindicaciones que tienen los trabajadores de este medio de transporte, pero vamos con la actualidad, si le parece, consejero. Refuerzos importantes estos días en Metro de Madrid, porque a consecuencia de estas protestas de la patronal del taxi, se están convirtiendo ustedes prácticamente en el salvavidas de los ciudadanos.
Bueno, metro, cuando existe un problema en superficie, es desde luego la mejor alternativa para moverse en Madrid, no solo cuando se produce una huelga o cuando hay una circunstancia de este tipo, porque es un sistema de transporte masivo que permite llevar a un gran número de personas y que además llega prácticamente a todos los puntos de Madrid. Hay que recordar que en la ciudad de Madrid prácticamente todos los madrileños tienen a menos de 500 metros de su casa una estación de metro, y por tanto, teniendo en cuenta lo importante de esa red mallada y la fiabilidad del mismo, pues una buena alternativa. Y consecuencia de la huelga de taxistas y la celebración de Fitur, pues estos días hemos sido capaces de trasladar a 35.000 personas al día para que pudieran acudir a Fitur, que es desde luego una de las ferias más importantes que se celebra cada año.
Bueno, ayer mismo creo que esta estación, este intercambiador desde donde estamos emitiendo Buenos Días Madrid, estaba, como se suele decir, consejero, petao, hasta arriba.
Pues sí, porque este intercambiador es una de las estaciones más importantes de la red, en la que confluyen la línea 6, la 8 y la 10, y por tanto intercambian millones de viajeros cada año en esta estación, que además tiene intercambiador con cercanías y por tanto se produce una grandísima afluencia de personas, especialmente a primera hora. Pero bueno, con el personal de metro, que somos capaces de gestionar esos flujos tan importantes, yo creo que dimos respuesta a esas necesidades de movilidad sin que hubiera ningún problema y sobre todo que la gente lo pudiera hacer con una comodidad aceptable.
Bueno, desde que sale una línea al aeropuerto, importantísimo, y sale otra línea hacia Fitur, que si está provocando que en el metro haya bastante más gente de la habitual este fin de semana, que se abre a todos los públicos. No sé si han pensado reforzar los refuerzos.
Bueno, yo creo que los refuerzos son suficientes con lo que hemos establecido. Este fin de semana es verdad que seguramente hay una grandísima afluencia, pero es distinto de lo que ha pasado estos tres primeros días, en los que la afluencia es en unas horas muy concretas. A lo largo del día, luego hay una movilidad más reducida, que yo creo que el fin de semana no se produce. Es decir,
se va a escalonar, como las salidas.
Efectivamente, yo creo que se escalona más la entrada y salida de Fitur, y por tanto vamos a ser capaces, con esa previsión de trenes que tenemos previsto llevar a cabo mañana y pasado, de dar respuesta a esas necesidades.
Bueno, desde el metro hay que mirar el lado positivo de estas protestas de la patronal del taxi, y el lado positivo es que nos ha ayudado todavía a conocer mejor el buen funcionamiento de metro.
Pues sí, nosotros sentimos muy orgullosos de las declaraciones y de las cosas que está diciendo básicamente todas las personas que han utilizado el metro para llegar a Fitur, que han redescubierto, unos ya lo conocían, pero hay otras personas que han redescubierto las bondades y la eficacia del metro, y por tanto pues nos sentimos muy muy orgullosos, porque hacemos las 7.000 personas que trabajan en metro hacen un grandísimo esfuerzo cada día para ser capaces de llevar, como cada viernes hoy, 2.5 millones de personas, que es un volumen muy muy importante, sin que si no lo hiciéramos pues se colapsaría sin ninguna duda Madrid.
Bueno, si hablamos del metro de Madrid, estamos hablando, para que ustedes hagan una idea, de 294 kilómetros de red. Y estamos a punto de inaugurar la estación número 302.
302. La 301, la última que se inauguró fue Paco Lucía en el barrio de Mirasierra, y la 302, que esperamos poder inaugurar en las próximas 5 o 6 semanas, que es la estación del nuevo Pau de Arroyo Fresno.
Bueno, si hablamos de número de viajeros, ya nos decía usted que ayer fueron 35.000 personas en momentos muy puntuales, pero a diario, ¿cuántas personas pueden estar utilizando toda la red de Metro de Madrid?
Un viernes normal, 2.5 millones de personas, que es prácticamente lo que se mueve en superficie. Por eso siempre decimos,
pues sí, hay dos ciudades, una arriba y otra abajo.
Es una grandísima ciudad subterránea en la que no solo mueve 2.5 millones de personas, sino que tenemos una comisaría. Por ejemplo, aquí a la espalda donde estás haciendo el programa existe la comisaría de los ministerios. Tenemos el convenio con el SAMUR para atender. Es decir, tenemos cualquier servicio que se produzca en una ciudad, lo tenemos también bajo la superficie en la red de metro. Y pasan multitud de cosas. Las cosas que pasan en superficie pasan en metro. Algunas cosas no tan buenas, pero otras buenas, como un parto que hemos tenido en alguna ocasión.
¿Sí?
También otras más desagradables, porque alguien se puede estar indispuesto o cualquier situación de esa, o alguna incidencia en la circulación, como es lógico. Cuando se produce una incidencia, yo siempre recuerdo que los trenes de metro circulan 550.000 kilómetros cada día. Y por tanto,
550.000 kilómetros.
Es lo que recorren cada día los trenes de metro. Y por tanto, que se produzca una pequeña incidencia, por en fin, lo que es milagroso es que solo se produzca una pequeña incidencia.
Bueno, ¿cuántos trabajadores?
Pues metro lo hacen posible 7.000 personas que trabajan todos los días. Si a eso le sumamos el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal de mantenimiento y empresas externalizadas que trabajan codo con el personal de metro, pues hay que sumar otras 5.000 personas. Y por tanto, unas 12.000 personas cada día, unas directamente en metro y otras con otras empresas, pero trabajando en metro, pues hacen posible lo que vemos cada día.
Una gran empresa que da trabajo a muchísimos madrileños, pero no todo es rosa, consejero delegado. El sindicato de maquinistas, por ejemplo, ya ha anunciado que va a retomar este sábado los paros convocados desde el mes de diciembre y hasta marzo. ¿No hay solución a la vista?
Bueno, que ojalá hubiera una solución a la vista, y eso pasa porque el sindicato de conductores, pues junto con el resto de los sindicatos, que están convencidos, y así lo han manifestado la comisión de seguimiento, están de acuerdo con el cumplimiento por parte de la empresa, el convenio colectivo, y el sindicato de conductores pues se ha desmarcado. Están en una reivindicación algo injustificada, porque también solicitan la incorporación de nuevos conductores, y así ya hemos publicado hace 2 semanas el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que vamos a llevar a cabo la contratación de nuevos conductores, porque efectivamente a partir del mes de junio, julio, hacen falta nuevos conductores, pues como es lógico en una empresa de este tipo, en las que las personas unas se van, unas entran y otras se jubilan, y por tanto hay que incorporar nuevos conductores, y yo creo que damos satisfacción a esas demandas. En todo caso, espero que en algún momento se pueda desconvocar esa huelga, pero en todo caso sí puedo garantizar que se dictarán unos servicios mínimos para poder garantizar la movilidad de todos los madrileños.
Para que los ciudadanos no sigamos sufriendo también bajo tierra, como estamos sufriendo por arriba. Otra noticia es que el Sindicato Alternativa Sindical de Metro de Madrid han acudido a la justicia porque se quejan de de falta de protección frente a esta moda absurda de los grafiteros?
Bueno, es un conflicto que no tiene que ver con Metro, eso es un conflicto entre un sindicato y la empresa de seguridad Metro de Madrid. El personal de seguridad no es empleado de Metro de Madrid, sino que es de una empresa a la que contratamos, que es quien debe garantizar las condiciones de seguridad. Nosotros, por supuesto, pedimos unos mínimos requisitos para que estas personas, que aunque no forman parte de la plantilla de Metro, están vinculados a Metro en su día a día y que se les tratamos absolutamente como compañeros, puedan desarrollar su trabajo lo mejor posible. Pero en todo caso, el ámbito de la seguridad, a mí sí me gustaría poner de manifiesto la valoración que hacen nuestros clientes del nivel de seguridad que se produce en Metro. Este año hemos tenido el máximo score histórico en la valoración de los viajeros de Metro en relación a la seguridad. Cualquier persona que accede a la red de Metro enseguida se encuentra personas con esos uniformes naranjas que identifica claramente como personal de seguridad y se siente muy, muy seguro. Y cuando pregunta si se siente más seguro en Metro o en la superficie, la mayoría tiene un sentimiento de seguridad superior en Metro de lo que uno tiene en la calle.
Bueno, hay algunas cosas que identifican muy claramente al Metro de Madrid. Una de ellas es el logotipo. ¿Cuándo nació el logotipo de Metro?
El logotipo fue diseñado por Antonio Palacios, el famoso arquitecto que ha construido, diseñó y proyectó grandísimos edificios en esta ciudad. También proyectó algunas de las estaciones iniciales de Metro de Madrid, las diseñó Antonio Palacios y te diseñó el logotipo, que desde luego es una de las marcas más identificables que puede tener una empresa. Es verdad que ha sufrido alguna modificación, pero mínima en relación al diseño de Antonio Palacios, que como digo, por ejemplo, pues diseñó también el templete de la red de San Luis, que ahora pretendemos recuperar en la estación de Gran Vía. Es decir, muy vinculado a un arquitecto, muy vinculado a la historia de Madrid, por supuesto, pero también a la historia de Metro.
Bueno, hay una otra característica muy clara de Metro de Madrid, es la voz que nos anuncia las estaciones, pero de esto vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Conoce usted a quién pone la voz de Metro?
He visto algún reportaje, pero personalmente no he tenido ocasión de saludarla, o sea que si la puedo saludar aquí estaré encantado.
Bueno, pues va a poder saludar a alguien que pone la voz en Metro de Madrid, pero hay una... Ayer estaba con unas amigas y cuando les dije que venía aquí y que iba a estar con usted, me dice, oye, pregúntale por las estaciones de Metro Fantasma, esto que nos gusta tantísimo, esas estaciones de Metro que están cerradas, que están clausuradas, pero que tienen una magia especial.
Sí, hemos hecho un esfuerzo... no yo, en esta mientras estoy en Consejo Delegado, sino histórico, en Metro de Madrid, que es, a la vez que se ampliaba, se construían nuevas estaciones, se hacía un esfuerzo importantísimo por ser capaces de recuperar y mantener el patrimonio histórico de Metro, que es un patrimonio histórico de la propia ciudad de Madrid, porque pocas cosas están tan vinculadas a la historia de Madrid como a la historia de Metro. Y eso, una de esas iniciativas es la estación fantasma de Chamberí, la estación que se cerró en los años 70 y que a partir de los años 2000 pues, se recuperó y que ahora es visitable y la conocemos la estación fantasma, porque uno cuando va en el tren de la línea 1 para en las estaciones y hay una por la que pasa rápido y que puede ver a través de los cristales, que es esa famosa estación de Chamberí.
Bueno, el 17 de octubre es el día en que empezó a funcionar Metro de Madrid en 1919, por lo tanto estamos a punto de cumplir los 100 años. Me imagino que lo van a celebrar por todo lo alto. No sé si van a esperar hasta octubre o durante todo el año van a salpicar ustedes, pues no sé, recordatorios por lo menos de que,
efectivamente,
de que ha llegado
el centenario. Es que no solo celebrar el cumpleaños en el día, el 19 de octubre de este año, sino desde el 19 de octubre del año pasado hemos considerado que era el año del centenario de Metro y hemos llevado multitud de iniciativas para sacar el Metro a la calle, para que la gente lo visualice, para que la gente se sienta orgulloso de lo que ya nos sentimos orgullosos los 7.000 personas que trabajamos y hacemos cada día posible Metro. Tuvimos la ocasión de inaugurar el primer hito fue la inauguración de la exposición de los trenes clásicos en Chamartín, que además tuvimos ocasión de que fuera inaugurada por su majestad Felipe VI, que es también, y hay que recordarlo, la figura de la corona, una figura muy, muy vinculada a la historia de Metro de Madrid, porque fue Alfonso XIII el primer impulsor de la construcción del Metro de Madrid.
Señor Caravante, que le vamos a dejar que vuelva a su trabajo, volverá en Metro, me imagino.
Hombre, por supuesto, ahora que estoy aquí en Nuevo Ministerio, ¿cómo no voy a volver con el Metro? Que
vale, vale.
La estación más cercana a mi despacho, puedo coger Conde de Casalo Pacífico porque estoy en medio.
Ah, bueno.
La línea 6, perfecto. En 12 minutos estoy en la oficina.
Borja Caravante, consejero delegado de Metro de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en directo que estamos haciendo desde el intercambiador de Nuevos Ministerios.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, no se vaya muy lejos porque tengo conmigo a Javier Dotú. Javier Dotú es una de las voces de Metro.
Está Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Diez y 26 minutos de la mañana, buenos días, Madrid, hasta la una de la tarde, haciendo radio en directo desde el intercambiador de nuevos ministerios en la estación de metro. Aquí estamos situados, tenemos... ¿Esto cómo se le llama? Sergio Martín Romo, buenos días. Un estudio, un estudio stand.
Un
¿qué
set,
tenemos?
Un set de radio.
Qué bonito.
Ambulante.
Perfecto, pues un set de radio ambulante. Si ustedes quieren hacernos una visitita, aquí estamos. Tenemos sillitas incluso para que la gente se siente. Y empezábamos esta mañana, iba a decir anunciando, no nos ha dado tiempo a anunciarlo.
No. Lo
decíamos ayer. Las dos primeras personas que se acerquen hasta este set de Onda Madrid se llevarán una entrada doble de cine si nos enseñan algún dispositivo, el móvil, la tablet, en fin, un transistor, con nuestro dial que demuestre que escuchan Onda Madrid.
Que son oyentes, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, pues ha llegado uno antes de que empecemos.
Álvaro incluso se ha pasado por aquí. Álvaro, que además nos sigue a diario y es de nuestros guasaperos, ¿eh?
¡Ay, qué bien!
Que ha venido, ahora le vamos a preguntar dónde nos escucha, la radio que ha traído, que se lo cuente al resto de oyentes, que todavía se pueden pasar por aquí, que estamos hasta la una y que todavía nos queda otra entrada doble para otro oyente que venga con su radio, móvil o transistor por esta estación de nuevos ministerios. Pero yo, antes de saber lo de la radio, Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Sergio, muy buenas, Eli. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal?
¿Te sabes de memoria el número de participación del WhatsApp o lo tienes memorizado en tu teléfono móvil?
Yo lo tengo memorizado en el teléfono móvil.
El que me sé
es el teléfono gratuito.
¿El gratuito te lo sabes?
Sí. A ver, ¿cuál es?
A ver, 910-30-63.
Bueno,
correcto. Ese, porque llamo a Nieves Herrero, porque la llamo a Nieves Herrero a veces.
Ah, muy bien. Pues nada, oye, pues llámanos a nosotros también un rato, bueno, pero bueno. Nosotros funcionamos mucho con WhatsApp.
Tú eres del WhatsApp, nos tienes memorizados
sí,
y
bueno,
tal. Y hoy has venido con dos dispositivos donde escuchas la radio. Uno, el teléfono móvil, que también tiene radio, pero tienes una radio donde tienes sintonizada Onda Madrid. Has venido, nos lo ha enseñado, nos escuchas por ahí. Además, es recargable y todo.
Sí, bueno. No, yo os escucho por la radio tradicional. Yo por móvil no, yo siempre la radio, mi radio es tradicional. Justamente era a lo mejor de dial tradicional, pero ahora ya la tengo digital ya.
Ya está, modernizado.
Y los reyes que se han portado bien conmigo me han traído una radio recargable.
Ay, la lleva en el bolsillo.
El 101.3 que tengo aquí puesto siempre.
Ahí está puesto.
Claro, te digo, Pero esta, cuando a lo mejor me ducho, todo eso, pues pongo la radio de pilas, porque claro, con la ducha no me voy a meter con esta.
No,
porque llego hasta el baño y todo.
No es aconsejable. ¿Con quién vas a ir al cine, Álvaro?
A ver. ¿Eh? Pues con algún familiar.
Lo tendrás que pensar.
¿La película, haces caso a la crítica de trailers o no para tu elección de película?
Ah, Carmen Martín Tejera, estupenda, sí. Sí, la escucho todos los jueves.
Sí, bueno.
Sí.
Le haces caso, ¿no?
Sí, sí.
¿Te
sí.
sirve?
Sí.
Bueno,
fenomenal. A ver si la invitan a algún sitio.
Ah,
a
ahí
eso,
está.
A ver, ahí, a ver si la invitan.
¿Cómo se nota que soy oyente?
Algún preestreno.
¿Cómo se nota?
Algún preestreno.
Álvaro, que ha sido un placer tenerte con
vale,
nosotros.
Pues
que
muchas gracias
por estar ahí siempre al otro lado. Anima mucho,
sí, siempre,
¿eh? Poner
siempre.
Cara a los oyentes.
Siempre.
Nos
os llevo
encanta.
Paseando, os llevo en el coche, os llevo siempre por la mañana cuando te escucho, Eli. Ahí te llevo siempre.
Mira qué bien, a mí me encanta
pues
saber
nada.
Que me voy de paseo y de compras con Álvaro.
Y un placer, ¿eh? Como siempre.
Lo mismo.
Y esta emisora me encanta. Buenos días, Madrid, entre todos los programas. Y muchísimas gracias por recibirme estos micrófonos.
Di que te hemos dado las entradas de verdad.
Sí, sí, manda las entradas de verdad.
Ah, vale.
Vale, sí, manda las entradas.
Bueno,
sí, sí, sí.
Hay foto ya en nuestras
sí,
redes sociales,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Para que todo el mundo vea. Como es Álvaro, un oyente modelo. Muchísimas
Venga,
gracias,
muchísimas
Álvaro.
Gracias,
un
gracias.
Beso muy fuerte.
Hasta luego.
Bueno, y si hay algo que caracteriza. Es seguramente ese conocidísimo ding dong ding.
Próxima estación.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Correspondencia con
101.3 y 106 FM. Javier Dotu. Que nos ha quedado muy mono, ¿no?
Bueno,
a ti te ha quedado fenomenal porque eres, claro, tú eres una de las grandes voces del metro.
No, simplemente la voz del metro.
La voz del metro, bueno, es verdad que hay una voz femenina también, tú
sí.
eres la voz masculina, la que dice exactamente esto mismo que has dicho.
Ajá.
Y que lo tenemos ya como un soniquete de fondo cuando vamos a coger el metro y que yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, bueno... ¿Quién pone la voz? ¿Quién es este señor que habla?
Sí, bueno, la mayoría de las personas que estamos detrás de un micro, pues estamos en un anonimato constante, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, es un anonimato más, ¿no?
Bueno, pues sí, queríamos ver la cara de la voz de metro y aquí lo tenemos, Javier Dotu, que está con nosotros aquí en directo. Javier, que tiene una larga carrera profesional como actor de doblaje. ¿Cómo llegaste a ser la voz de metro? ¿Cómo surgió esta oportunidad, ¿no?
Esto todo es una cadena lógica, ¿no?
¿Mm?
O sea, yo al hacer doblaje, pues fui requerido para hacer publicidad y dentro del mundo de la publicidad, pues hubo la demanda cuando empezó a ponerse megafonía en los metros para dar esta información. Entonces hicieron un casting, me escogieron a mí, grabé y ahí estamos, ¿no?
Bueno, tiene que ser curiosísimo ir en el metro y escucharte a ti mismo.
Sí.
Que la gente lo esté escuchando, pero nadie sabe que eres tú.
Exacto.
¿Qué tal se lleva el anonimato en
bien,
este caso?
Bien, bien, perfectamente.
Sin ningún problema, ¿no?
Perfectamente. Lo que pasa es que, fíjate, ahora... Porque empezó siendo pues como una especie de curiosidad, de novedad y todo eso. Pero ahora yo creo que es uno de los servicios esenciales del metro.
Sí.
Porque yo viajo bastante en metro y las personas que van en el metro van siempre ocupadas o con el móvil o leyendo una revista o charlando. Entonces, lógicamente, pues, eso es un servicio esencial porque se consigue que estas personas puedan ir relajadas y les adviertan de dónde está la estación próxima. Y sobre todo, una cosa, yo di unas clases de radio
sí.
en una universidad y tuve una alumna invidente. Y entonces me agradeció enormemente el no tener que ir contando las estaciones siempre que iba en el metro. Entonces es un servicio tan maravilloso para que estas personas puedan entrar en el metro, estar relajadas, charlando con otro, y que haya una voz, que es la mía, bueno, que les advierte, cuidado. Que la siguiente es la tuya, ¿no?
Uh-huh.
Estación.
Pues mira, dentro de un ratito nos van a acompañar los perros guía de la ONCE,
Ajá.
precisamente, que son unos pasajeros autorizados de metro. Bueno, hay que decir que Javier Dotu es actor, es director, adaptador de doblaje. ¿Ha escrito la primera historia del doblaje español?
Sí, 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 sí. O sea, es una cosa... Había tantos tabúes y había tanto esoterismo en derredor de esto y tanta confusión. Que bueno, fui a lo largo del tiempo, al dedicarme yo al doblaje, recopilando con antiguos compañeros y con escritos o cosas que hay, anécdotas que se cuentan, y fui recopilando lo que es la historia del doblaje, y bueno, y por lo menos romper un poco una lanza para decir que el doblaje no es un invento franquista, una vez más. El doblaje uh-huh. empieza a tener cuerpo en el año 1931, y entonces, antes de la Guerra Civil Española, hay ya 13 estudios de doblaje funcionando en España, ¿no?
Bueno, a mí me ha resultado curiosísimo, Javier, saber que tú, aparte de ser la voz de Metro, eres la voz, por ejemplo, de Starsky.
Sí.
Fui. De Al Pacino.
De Al Pacino.
Ha sido. De Kevin Spacey. ¿De quién más?
Kyle MacLachlan, por ejemplo, de Twin Peaks.
De Twin Peaks.
Sí.
Pero
bueno, la de García Lorca.
Esto es la misma voz que la de Metro de Madrid.
Sí, sí, sí.
¿Para cada personaje pones una voz distinta o siempre la misma voz? Lo que pasa es que la interpretación,
no nos damos cuenta
de que estamos ante una misma persona que es la que
O sea, nosotros
habla.
Tenemos una cantidad de matices dentro de nosotros. Entonces, dependiendo de la situación, utilizamos uno u otro. Tú no te expresas exactamente igual y los decibelios esos y esas cosas que se marcan no serán iguales en el momento en que tienes una emoción, o en el momento en que estás simpática y sonriendo, o en el momento en que estás confidente, en uh-huh. cada momento, es decir, dependiendo de la situación, es decir, en función de la interpretación, o sea, la voz se amolda un poco a eso, pero no es que hagas una voz, hombre, una voz sí, hago, por ejemplo, cuando interpreto a Blas, de Blas y Epi, de Barrio Sésamo.
Que también eres Blas.
Soy Blas.
¿Pero tú eres todos?
Sí, no, hombre, todos no.
Vamos,
quedan
eres todos los hombres en uno.
No, lo que pasa es que llevo también bastantes años en esta profesión.
Oye, ¿la voz de Blas es creación tuya o te indicaron más o menos lo que querían?
No, es... Normalmente el doblaje suele ser imitación, mimetismo de lo que vas oyendo. Y luego, pues, digamos, un poco una transformación a nuestro idioma, sobre todo en cuanto a música y en cuanto a tonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, la voz de Blas sí era una voz un poco nasal.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien.
Bueno, ya está. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, más o menos la acoplé a eso y ahí andamos.
Imposible no recordar a Blas ahora cada vez que vea al Pacino, Javier, ¿qué quiere que te diga? O que,
no, bueno,
o
no
que escuche la voz de
como
Metro.
Si, es como si al ver al personaje de Blas te recordara al personaje Al Pacino, ¿no?
No puede ser. No, bueno, ¿qué es lo más difícil en el tema del doblaje?
Bueno, en el tema del doblaje yo creo que lo más difícil es asumir la humildad con la que se tiene que ir al trabajo. O sea, tú eres un mimetizador de lo que ya está hecho. O sea, nosotros en una semana doblamos una película que a lo mejor ha tardado 5 meses en rodarse. Es decir, la simbiosis que ha existido entre el director y el actor para fabricar un personaje, no puedes venir tú y decir, ah, esto yo lo hago. No, al contrario, hay que escuchar al actor, hay que verle los ojos, hay que verle las manos, y entonces, quiero decir, asumir que él es el protagonista de esta historia y que tú estás un poco a su servicio.
Bueno, y hay que actuar, porque vosotros
sí,
sois
claro,
actores,
claro.
Es decir,
claro,
muchas
claro,
veces
claro.
dices doblaje, pues unos señores que ponen voz, no
claro,
ponéis
claro.
voz, actuáis también,
claro,
claro.
claro.
No se puede poner emoción a una frase o a un diálogo si uno no lo está viviendo como si lo estuviera interpretando.
Con la dificultad de que además, pues tienes que permanecer un poco estático, o sea, que decir, como mucho, las manos puedes moverlas, pero no hay un acting que Ajá. pueda acompañarte
puedes,
en la interpretación.
Ni puedes
¿no?
meter morcillas, ni
no,
nada. Eso. Tienes que ir ahí clavadito, ¿no?
Sí,
siempre,
sí,
a mí
claro.
se me ha parecido complicadísimo lo del
no,
doblaje.
No, más que clavadito es que como hay un trabajo previo, que es el trabajo de adaptación, de ajuste, pues entonces, claro, si dices una morcilla, no entra en la boca. O sea, quiero decir que entonces queda fuera.
¿Hay algún actor que sea especialmente complicado a la hora del doblaje? No sé si porque abre muy poco la boca, porque la abre demasiado.
Sí, bueno, en realidad, vamos a ver, todos los actores son sencillos y son buenos actores, pero siempre hay una secuencia que es complicada. Entonces, el problema es que esa no la puedes dejar en original.
Ya.
Es decir, que tienes que doblarlo todo. Entonces, pero siempre hay un momento que es complicado. La sincronía, la interpretación, ambas a dos cosas. O sea, yo recuerdo que estuve ejercitando mucho en casa cuando hice Amadeus. Porque la risa de Amadeus es una risa de falsete y luego él habla. Entonces no puede haber una separación entre ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues entraña una cierta complicación.
Es pues
¿no?
una de las cosas más llamativas de la película, ¿eh? La risa de Amadeus, yo creo que todos nos acordamos, porque
sí,
era una risa
sí,
como,
sí, sí.
como
sí,
absurda,
pero,
¿no?
Pero, sí, pero esa risa absurda, después el personaje hablaba.
Claro.
Entonces lo que no puede ser es dos cosas separadas, sino que es el mismo personaje que hace las dos cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, como lo hacemos nosotros en nuestra vida
con cotidiana. Javier, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer las grabaciones de Metro? ¿Lo recuerdas? En hacer las grabaciones de Metro.
No, nada. O sea, una mañana, o sea, una hora o hora y media.
Uh-huh. ¿Conoces a la voz femenina?
Sí, hombre, claro.
No,
claro.
Lo digo porque a lo mejor habéis grabado cada uno en un sitio distinto.
Una locutora decana de Radio Nacional, María Jesús Álvarez, estupenda uh-huh. compañera. Y,
sí, señor.
Y fantástica persona. Y además, en distintos sitios, somos uh-huh. los dos antiguos alumnos de Radio Juventud. Ella de Madrid y yo de Barcelona.
Eso te iba a decir, que tú has hecho radio, eres compañero de radio también, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno, aquí en Madrid menos, porque ya vine un poco con la idea de hacer más doblaje e interpretación, pero todavía colaboré con Juan Ignacio Ocaña en un programa que tenía en Radio Madrid, que se llamaba El Sonido de Madrid.
Sí.
En Radio España estaba. Uh-huh. Que se llamaba El Sonido de Madrid y yo hacía Poetas de Madrid.
Qué bonito.
Entonces,
Javier, que sepas que ahora cada vez que escuchemos esto de correspondencia con... Ya nos acordaremos siempre de ti, de Javier Dotú. Te han sacado fotos. Adiós al anonimato. Javier, las hemos subido a nuestras redes sociales, chicos.
Muy bien,
que
muy bien.
Quiero que te cuente. Así que a partir de ahora, prepárate a firmar algún autógrafo en el metro, como esa voz que ya ha dejado de ser una voz, digamos, poco personal, porque supongo que le tenías que dar una tonalidad como muy neutra, ¿no?
Bueno, neutra y sobre todo que fuese suficientemente lógica como para llamar la atención, ¿no? O sea, hay una primera señal que ya llama la atención, pero esta señal ya se ha repetido mucho, no siempre da una atención. Y luego simplemente el próxima estación, o sea, poderlo decir que se percate todo el público de que hay una próxima estación y tiene un nombre. Y a lo mejor es aquella en la que tiene uno que bajar.
Claro que sí, Javier Dotú, que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por todas esas veces que no nos hemos pasado de estación, gracias a tu voz.
Sí,
y a partir
posible,
de ahora, pues miren, ya saben ustedes que cuando escuchen esta voz, ya, ahora la vamos a escuchar. Por ahí anda de fondo, en el intercambiador, en todas las estaciones al mismo tiempo. Así que muchísimas gracias.
Muy bien,
Javier,
gracias
ha sido
a
un
vosotros
placer.
Y hasta cuando queráis.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, su programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren. Ven del 24 al 26 de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles. Como un Ford Kuga ST Line con un descuento de hasta 8.100 euros. Rápido porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El Metro de Madrid circula por la izquierda, no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera. A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos. Y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. Pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Pues seguimos en el intercambiador de nuevos ministerios. Buenos días, Madrid, de Onda Madrid, en directo en un set estupendo que hemos montado en el hall y al que se pueden acercar ustedes en cualquier instante. Metro de Madrid, bueno, como todos los metros del mundo, es un lugar muy transitado, fundamentalmente por seres humanos. Los animales, ya saben ustedes, que tienen restringido el acceso, a excepción de unos animalitos que nos caen especialmente bien. Hablo de los perros guías para invidentes. Y hoy hemos querido acercarnos a esta figura y para ello nos acompaña Mariano Fresnillo. Mariano, buenos días.
Buenos días, Seri, y a todos los oyentes.
Que tú eres el dueño de un perro guía.
Sí, soy el usuario de Erco, un perro guía de 7 años, blanco, precioso, que todos los días prácticamente vamos por el metro y el transporte público de Madrid y, bueno, pues un poco haciendo vida normalizada.
O sea, que Erco se conoce en la red de metro, vamos, con la palma de su mano.
Pues sí, prácticamente sí, inclusive a veces hago transbordos complicados que ya como los sabe, los copia y yo me desentiendo y le dejo al que trabaje y me lleva por todos lados sin ningún problema, seguro, rápido y con alegría.
Bueno, Erco está aquí, es otro de nuestros invitados. Lleva un cartel, bueno, lleva su arnés, evidentemente. Luego vamos a saber exactamente para qué sirve y cómo se maneja, pero lleva un cartel que a mí me encanta. No me toques, que estoy trabajando.
Claro, es que Erco y todos los perros guías son fantásticos, son muy sociables, la gente les encanta cómo son de aspecto y todo el mundo quiere acariciarlos, todo el mundo quiere saludarles. ¿Y qué ocurre? Que cuando están quietos se puede hacer, pero siempre preguntando al usuario. Ahí me pregunta alguien, ¿puedo acariciarle? Pues sí, ahora está quieto, no pasa nada. Pero trabajando, nunca. Pues se pueden despistar, tienen su trabajo concentrados y más en el metro que hay mucho ruido, que hay momentos que ahí son delicados y está concentrado como yo al 100% y saludarle o acariciarle puede producir un despiste y un posible accidente. Por eso ese cartel está puesto a adrede para decir que un perro guía está trabajando en todo momento, que no hay que despistarle y si no preguntar al usuario y ya dirá pues sí o no y si es que no, no se le saluda y no pasa nada.
Mariano, ¿cuántos años llevas tú con un perro guía?
Bueno, este es mi tercer perro guía, llevo prácticamente 15 años, este es mi tercero y bueno, pues evidentemente para una persona ciega más en Madrid y con transporte público y todo lo que nos rodea es una garantía. Esa es la palabra, garantía, porque vas, como digo, seguro, rápido, veloz, autónomo por la ciudad, sin ningún problema y yo me recorro prácticamente toda la ciudad de Madrid con todos los transportes públicos, con totalmente autonomía al 100%.
Bueno, Mariano, tú puedes tener tu tercer perro guía en estos momentos, Erco, que es una maravilla. Lo tenemos aquí en los pies, debajo de la mesa, sí. Formalísimo, como no puede ser de otra manera, gracias a la ONCE. Y gracias a personas como José Manuel Macarro Alcalde, que es instructor, es una de las personas que enseña a estos perros guía a comportarse y a llevar a cabo su trabajo a diario. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Erco es una delicia, ¿eh?
Sí. Ciertamente yo tuve la fortuna de trabajar, de entrenar este perro y luego adaptárselo a Mariano.
Sí.
Y tengo que decir que fue un curso muy gratificante porque fue todo sobre ruedas. O sea, fue un amor a primera vista entre ellos. Evidentemente no los entregamos al azar, sino que buscamos afinidades a la hora de emparejar dos especies, perro-humano. Y todo fue muy bien, con lo cual él hablando de sus sensaciones y luego cuando pasa el tiempo que se va afianzando ese trabajo, pues ya tú lo has dejado en un estándar, un nivel, y ellos lo engrandecen mucho más. Uh-huh. Hace unos meses vi un seguimiento de estos rutinarios que hacemos a los antiguos usuarios. Tuve la suerte de volver a ver a Mariano, y bueno, pues es una auténtica maravilla. O sea, es, para, quizás para mí es la parte más gratificante, ver ese trabajo al cabo de un tiempo.
Claro que sí. José Manuel, cualquier perro que tenga un determinado tamaño, evidentemente un perro guiano puede ser un Yorkshire, tiene que tener un determinado tamaño, me imagino, pero ¿cualquier perro sirve para ser entrenado como perro guía?
No, si bien el tamaño, como comentas, es algo fundamental, porque tiene que ejercer el resto de su vida cierta atracción sobre, claro, una persona, pero los temperamentos hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene que ser un perro, esta es la raza de los retrievers, labradores, golden. Tengo aquí yo una hembrita también entrenando que tiene sangre de flat coat. Entonces, son perros muy adaptables, nobles, con buena voluntad de trabajo. Y bueno, básicamente el trabajo, o sea, el temperamento y su talla.
¿Cuánto se tarda en entrenar un perro guía?
Pues si tenemos en cuenta que desde pequeñitos ya se les ha introducido a través de una familia de adopción para que conozcan precisamente lugares como este, el metro, ya con un chalequito se identifican como un futuro guía, pues han tenido esa experiencia que es fundamental para que luego les podamos adiestrar, una vez que son adultos, hacia los dos, hacia el año de vida. Y podemos tardar una media de 6-8 meses, depende de cada individuo.
¿A cuántas horas al día?
Bueno, les entrenamos todos los días de la semana, un ratito, porque tenemos un grupo de perros cada instructor, y puedes estar con el animal a lo mejor entre media hora, tres cuartos, una hora, depende de las circunstancias.
Un entrenamiento que lo sepa todo el mundo, porque luego siempre hay, en fin, suspicaces. Un entrenamiento en el que el perro no sufre nada en absoluto, incluso, claro, disfruta. Y un entrenamiento que supongo que en determinado momento hay que hacerlo en pareja, en este caso, Erco con Mariano, ¿no?
Sí, 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 así es. Una vez que el perro ha completado todo su programa de adiestramiento, la fase final es seleccionar la persona que va a ir bien con el perro que tú tienes ya finalizado. Y así es, se realiza un curso de adaptación en el que lo normal es que ellos vayan a la escuela, en Boadilla, la escuela de la Fundación del Perro Guía, y allí están en régimen de internado, conviviendo pues 2-3 semanas, para aprender a manejar y a conocerse.
Bueno, ya nos decía Mariano, que nos decía José Manuel, que lo tuyo con tu perro fue un flechazo, ¿no? ¿Quién sí. eligió a quién? ¿Tú al perro o el perro a ti?
Pues siempre me pregunto, y mi mujer también lo dice, que se clavaba a mí y fue un feeling inmediato, ¿no? Y justamente lo que decía José Manuel es importante, y también tú, ¿no? Erco mueve mucho el rabo, cuando un perro mueve el rabo está feliz, sí, y no para todo el día, con lo que esa... Hay que decir a la gente que un perro guía está siempre hipercuidado, está entre algodones, tiene todo lo que puede ser un perro y está siempre feliz y contento, porque mucha gente piensa que a lo mejor está ahí trabajando con nosotros. Ahora, él desea con nosotros trabajar, es feliz cuando está con nosotros trabajando, mueve el rabo entusiasmado por el trabajo, y cuando hay una ruta nueva es que le encanta, porque justamente va a ver sensaciones nuevas y
a
gente
descubrir
nueva.
Mundo.
Claro, claro, y es cuando voy por ahí a un sitio nuevo, digo, Erco, a la aventura, y se le pone ahí activo, se pone a mover el rabo porque le encanta, le apasiona como a mí encontrar por sitios nuevos, gente nueva, y eso es lo que denota que el perro guía es feliz trabajando y está sumamente hiper, vamos, muchos perros desearían de vivir como un perro guía.
¿Cómo manejas tú el arnés, Mariano? Quiere decir, tú quieres ir, imagínate, estamos ahora aquí en el intercambiador y quieres ir hacia la zona de donde se coge el tren de cercanías, ¿no? Yo te dejo a ti ahora aquí con Erco y tú tienes que encontrar el tren de cercanías, tienes que cogerlo. Bueno, ¿cómo le indicas a Erco lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir?
Bueno, hay dos aspectos. Primero, la intercomunicación entre perro y usuario es la correa, que es la correa normal de cualquier perro, que es la que yo le dirijo a un lado a otro en las direcciones, y el arnés es la comunicación directa. El arnés es una barra rígida que lo que hace es que yo, si estoy nervioso, estoy tranquilo, todo lo que la sensación se transmite al perro a través del arnés, con las comunicaciones directas, emocionalmente y a través de mi cuerpo, con él a través de ese arnés. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, ahora, en un sitio desconocido como esta estación, ¿no?
Sí.
Si yo tengo que ir ahora mismo, me levantaría y diría, Erco, avanza, izquierda, vamos un poco diciendo direcciones, y él va siguiendo. Al no conocer este sitio preguntaría. Yo siempre digo, tú vas a un sitio que no conoces, ¿qué haces, Eli?
Preguntar.
Pregunta, lo mismo, igual.
Yo soy una preguntona.
Y si, por ejemplo, voy una ruta desde casa que tengo que hacer nueva, ¿qué hago? Pues consulto mi aplicación en el iPhone adaptado con voz, busco mi mapa y antes de salir veo por dónde tengo que ir. Entonces ya tengo la ruta trazada en casa. Y luego lo que hago es que ERCO me va guiando yo con mis indicaciones. ERCO no es un GPS. Yo no le digo, a Tocha.
No, claro.
O sea, es,
claro.
Es una relación entre
Mira cómo
los
se ríe José Manuel.
Claro, es que así es que realmente la gente cree que van solos. No, es una relación de que yo me entero cómo voy, le voy indicando y si yo me equivoco, él se equivoca. Pero a veces, cuando la ruta es conocida, él me corrige.
Ajá.
Pero es tremendo. A veces me ha pasado que a lo mejor hay un transbordo de metro y yo digo, es por aquí, y él a la izquierda, que no, y al final lleva razón él.
Ya.
Y entonces, mira, lo siento, ERCO, me he confundido.
Me
Eso
encanta.
También ocurre, es que claro, tiene una memoria prodigiosa y a veces me sorprende que después de meses me corrige rutas que yo se me han olvidado y él se acuerda. Es una maravilla.
José Manuel, es que es el hombre más indicado del mundo para llevar un perro como ERCO.
Sí.
Lo está demostrando. Es el perfecto usuario de perro guía, que nos estaba diciendo Mariano, José Manuel, que el arnés es una especie de prolongación del propio cuerpo de Mariano, ¿no?
Sí, sí. Vamos a suponer, a imaginar que necesitamos una información muy precisa de giros, subidas, bajadas, frenazos. Eso la correa no nos podría servir si nos ponemos un antifaz, pero por el contrario, un asa que estamos sujetando con la mano, pues ya te da mucha información. Los pies, quien estaba acostumbrado al bastón y empieza a coger un perro, pues de la misma manera, parece que los pies le aparecen ojos. Se desarrolla tal sensibilidad que toda información es útil para que caminen con seguridad.
¿Qué es lo más complicado de enseñarle a un perro guía? No sé si el hecho de que obedezca las órdenes, pero bueno, eso no parece, por lo menos desde fuera, demasiado complicado. O, por ejemplo, enseñarle que no se puede distraer si yo llego ahora y le doy, una chuletita, una galletita de las que le gustan.
Así es, has dado en el clavo.
Claro.
Lo que es el entrenamiento son unos animales tan nobles que en mayor o menor grado van a terminar. Aquellos que son adaptables y superan los test que necesitamos de comportamiento, pues consigues culminar ese trabajo. Pero efectivamente la parte complicada de nuestra tarea es que estamos luchando contra natura, inhibiendo un mundo de estímulos olfativos. Imagínate para un perro,
claro,
que pretenda ignorar lo que está olfateando, lo que le gustaría comer, dado que todavía comen pienso, la misma bolita, el mismo menú todos los días, pues si alguien le ofrece, aunque les entrenemos para que lo rechacen, ahí tiene que estar muy atento el ciego, el propio usuario. Pero bueno, es una tentación tan fuerte que puede provocar una distracción, un error y un accidente. Entonces, esa es la parte más complicada. Y en cuanto a al mundo de sus estímulos se refiere.
Claro. Y la parte más complicada a la hora de utilizar el arnés, porque me imagino, Mariano, que tú la primera vez, con tu primer perro guía, que te pusieron en la mano el arnés, y me imagino que después del entrenamiento, el primer día que saliste solo a la calle con el perro, hombre, el miedo es libre, ¿no?
Eso es indescriptible. O sea, la sensación de que te lleve un animal, porque en el fondo es un animal que no conoces de nada, y te lleve a una velocidad razonable y dejarte llevar, eso hay que vivirlo porque es algo que te marca para siempre. Porque luego te das cuenta, bueno, pues que hay una serie de técnicas y lo que nos enseñan en la escuela, que es una maravilla, pero ese primer día y cómo realmente tú vas siempre con tu bastón dando golpes a todo lo que te rodea y de repente, digamos que cambia todo, te dejas llevar sin tocar nada y tú te dejas fiar al 100% de estos animalitos, eso es una experiencia preciosa y sobre todo que te hace como volar. Esa sensación, como volar, sí.
Claro que sí, son tus ojos a la hora de la verdad. Se convierten en tus ojos.
Es que así es, así
y,
es.
Y en tu vida, prácticamente.
Sí, porque el perro está conmigo, mañana la gente me dice, uy, qué rollo con un perro, todo el día que sacarlo a la calle. Es que yo al perro no le saco, él me saca a mí.
Claro que sí.
O sea, yo por la mañana salgo ahora y llego por la noche y al perro no le saco porque conmigo va a todos sitios y entonces cuando tiene que hacer sus cosas, pues yo le pongo en un sitio adecuado, lo hace y seguimos la ruta. O sea, yo el perro no le saco, es un concepto de perro de mascota. El perro guía es diferente y el perro guía va conmigo. Bueno, yo lo he montado en teatro, he estado en cines, en transporte público, hasta en una lancha en el mar. En todo lo que te imagines, va conmigo el perro, siempre, porque ese es el concepto, siempre está
acostumbradísimo
al lado del usuario, siempre.
José Manuel, hay que decir que vuestro trabajo como instructores no acaba el día que entregáis el perro, en este caso a Erco a Mariano, por ejemplo, sí. ¿no? Sino que luego lleváis un seguimiento del animal para ver que todo sigue funcionando correctamente, ¿no?
Sí, sí. Una vez finalizado el curso residencial aquí en la Escuela de Boadilla, nos tenemos que desplazar allá donde viven para realizar sus primeras rutas con nuestro apoyo, nuestra compañía, para darle confianza al perro, porque ahí en ese caso quien conoce todo el entorno y es lo que esperamos de ellos son los ciegos, pero el perro es nuevo, le sometemos a un nuevo cambio en su vida y efectivamente, pero como ha comentado Mariano, lo aprenden rápido, tienen un buen disco duro y las rutas las memorizan. Si somos pacientes con ellos y les damos el cariño que necesitan y el apoyo, en poco tiempo pueden hacer ellos ya de manera autónoma. Y una vez que ya todo ha fraguado ese trabajo y este equipo, pues ya pueden aventurarse hoy día con las tecnologías a ir por lugares que no conocen.
Bueno, pues ya hemos conocido un poco mejor a estos perros guías, a sus usuarios y a su entrenador, José Manuel Carro Alcalde, instructor de perros guías de la ONCE. Muchísimas gracias
a vosotros
por haber estado con nosotros. Mariano Fresnillo, dueño de Erco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya lo saben, si ven un perro como Erco, aunque no lleve el cartel de no me toquen que estoy trabajando, no le toquen, déjenlo tranquilito. O en todo caso que pregunten a Mariano, ¿no?
Eso
que
es.
Te lo pregunten.
Quería decir algo más, un homenaje a esos más de 200 perros guía que están en Madrid, que es una alegría que estén en las calles y que cuando alguien haga algo en la calle piense que puede la gente ir con perro guía y que tiene otra movilidad diferente.
Perfecto, pues ahí lo dejamos, llega las noticias. Después seguimos en Buenos Días Madrid desde Nuevos Ministerios.